Radio Nacional presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
Esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia del presente. Su conductor, Atilio Bleta, en minutos nomás va a estar con nosotros. Desde su casa, obviamente, porque estar en casa es cuidarnos entre todos. Las líneas de teléfono de Radio Nacional, de Radio Pública, el contestador telefónico, solo 30 segundos, 0810-222-0870, el WhatsApp 11-6584-0870, el correo electrónico, pero en este caso del programa, soltandopájaros@hotmail.com, el Facebook, Atilio Bleta Soltando Pájaros, así nos encuentran en las redes sociales. Atilio, ¿cómo te va?
Hola Diego, ¿cómo te va? Aquí estamos. Estamos en la semana de mayo y para hablar de ese tiempo vamos a conversar con el profesor Ricardo De Tito, que escribió hace 10 años atrás un libro que se llama Hombres de Mayo. Hace ahí pequeñas biografías, no solo de los integrantes de la Junta, sino de otros dirigentes que integraron ese núcleo que estuvo en los primeros tiempos de la Revolución y hasta más o menos el 20. Uno de ellos, conocido, sí, tiene una avenida, pero no tan notorio para la mayoría de la población, es Juan Martín de Pueyrredón. Y para hablar de Pueyrredón, después vamos a ver si alcanzamos a decir algunas cosas de Beruti. Va, concretamente, nuestro invitado de hoy, Ricardo De Tito, que es un gusto, como siempre, tenerte otra vez en Soltando Pájaros, Ricardo.
Te agradezco mucho esta invitación en ambientes de pandemia desde nuestros hogares. Como decíamos, fuera del audio, sin poder hacernos gestos, ¿eh? O sea que entendiéndonos ya, como creo que nos conocemos bastante. Y sí, dos pájaros de cuenta, diría, ¿no? Pueyrredón y Beruti, dos personajes muy muy interesantes y en general poco conocidos, ¿no?
Tal cual. Por lo pronto, yo lo que te pido es que hagas una mínima historia familiar de Pueyrredón. Vos decís que es un hijo de un comerciante francés, pero conviene que expliques todo ese asunto de los hermanos y cómo esa familia arma toda una red a lo largo de lo que sería el virreinato del Río de la Plata. Soy un maleducado, Ricardo, porque no saludé ni a Marcelo Cruz. ¿Cómo estás, Marcelo? Nuestro operador, y por supuesto destacar la presencia en la radio, nosotros estamos en casa tranquilitos, de nuestro productor de tantos años, Diego Ruiz Díaz. Entonces,
un saludo a ambos también.
Hay, son obvia, 8 hermanos los Pueyrredón.
Bueno, primero para ubicar, hay un detalle que quisiera señalar, que nosotros nos hemos habituado a decirle Pueyrredón, pero en realidad él y toda su familia y la Academia Nacional de la Historia lo tienen sin tilde, o sea, el apellido es Pueyrredón.
Ajá. Bueno, pero digamos como suena, ya la costumbre.
Si uno dice lléveme a Pueyrredón, parece que fuera riojano, ¿no es cierto? Pero bueno, es una curiosidad, el apellido francés no lleva tilde. Bueno, y después otra ubicación histórica muy interesante de Juan Martín, que es el personaje del que vamos a hablar, es que vivió casi una vida paralela con San Martín, porque nació en 1776, San Martín es del 78, y murieron los dos en 1850, o sea, vidas casi exactamente paralelas, ¿no? Aunque desde sectores sociales diferentes y con trayectorias distintas. Efectivamente, Pueyrredón era, hijo de una persona que se dedicaba al comercio, y de los hermanos no es nada casual. Uno de ellos se asentó en Córdoba, otro en Jujuy, otro en Potosí. Uno fue párroco y el otro militar. De modo que, como era costumbre, entre los varones siempre había uno que ingresaba a la iglesia y otro que ingresaba a la milicia. ¿Y por qué se había, digamos, esta diáspora? Bueno, porque el comercio necesitaba de agentes en las principales estaciones de los caminos reales, ¿no? Y digamos, y hay que recordar que el centro económico productivo estaba en el Alto Perú, o sea, las minas del Alto Perú, que si bien ya estaban en decadencia, digamos, al comenzar el siglo XIX, seguía siendo un punto de referencia indispensable. Por ejemplo, no muchos saben que Saavedra, que también era comerciante, es nativo de Potosí, o sea, también es alto peruano, no es de Buenos Aires como mucha gente cree. Así que bueno, esta es una característica de la vida de Pueyrredón, y él particularmente, su padre lo apoyó en que desarrollara estudios, y a la temprana edad de 15 años va a España, con la idea de, digamos, de formarse, se asienta en Cádiz, pero finalmente si bien se le reconoce mucho como una de las personas más ilustradas de su generación, no cursó ningún estudio en particular, como fue el caso de Belgrano, que también para la misma época estaba viviendo en España, ¿no?
Lo que aprende son cosas vinculadas, porque tiene un tío allá.
Exacto.
En Cádiz, son cosas vinculadas al comercio, y eso lo instruye. Lo cierto del caso es que ya para el 6, ese acontecimiento tan importante que son las invasiones inglesas, lo encuentra a Pueyrredón muy asentado y con mujer que se trae de Francia.
Una prima.
Que
muere muy jovencita, muere en 1805.
Ajá. Y bueno, ya es un hombre próspero, pero aparte participa de la resistencia contra la invasión inglesa, ¿no?
Es un hombre clave. En realidad, el primer combate que hay contra los invasores, que es en Perdriel, que se desarrolla en un campo que era propiedad del padre de Belgrano, mirá cómo están las cosas entramadas, y en el que él salvó la vida casi de casualidad en una situación muy parecida a la de San Martín en el combate de San Lorenzo. Lo recogió un paisano, ¿no? Cuando había caído del caballo. Presenta batalla, un combate pequeño, pero que le hizo ver a los ingleses que había una resistencia, digamos, ¿no?
De Perdriel, eso es Gran Buenos Aires, cerca del actual partido San Martín, ¿no?
Por ahí, exactamente, sí, tal cual. Lo que te iba a decir es que él reunió uno de los hermanos, el que era cura, estaba en Baladero, digo, para que la gente más o menos tome una idea de cómo se reunieron los criollos, el paisanaje, para esta pelea, ¿no? Él tenía su acento en San Isidro, y el otro punto de reunión fue Exaltación de la Cruz. Todos estos grupos, más un grupo de blandengues que venía de Salto, que era límite con los indios, se reunieron en Luján, y de Luján avanzaron hasta la chacra de Perdriel, que es lo que vos decías ahí en el partido de San Martín. ¿Cuál fue el papel de Pueyrredón? Bueno, por un lado, reunió a la gente, y por el otro lado, fue el que les pagó, digamos, a los reclutados, ¿no? El que les pagaba el sueldo, les daba la comida, o sea, su posición de comerciante adinerado le permitió. Y bueno, esos son el origen de lo que ya conocemos, digamos, en la historia escolar como los famosos húsares de Pueyrredón, ¿no? Que es un poco exagerado, porque húsares en Europa se usaba en España para cuerpos de élite, ¿no? Bueno, pero
estos eran unos paisanos reunidos, en realidad, ¿no?
Pero Pero bueno, él era un hombre que le gustaba digamos, la pompa, ¿no? Era un tipo muy atildado, dicen que era de muy buena presencia, un buen mozo, como se decía en aquellas épocas.
Así lo llamó.
Claro, alto, más de 1,80 m.
Mitre ponderó eso, lo llamó, le dijo algo así como hermoso, una cosa de esas.
Sí, hay un texto en el que lo pintan, digamos, como y Gamalson, que es otro de sus historiadores, ¿no?
Ahora, después de esa derrota, se escapa.
Bueno, se va a juntar con Liniers en la banda oriental, y vuelve con Liniers, o sea, se reúne con Liniers, desembarcan el 4 de agosto, y el 12 ya es la reconquista, o sea que en una semana... las fuerzas reunidas por Liniers y Pueyrredón derrotaron a los ingleses, que llevaron prácticamente gobernado durante 45 días, ¿no?, acá en la ciudad de Buenos Aires. Esto después trae como consecuencia, el 12 es la reconquista, o sea, la retoma del fuerte por parte de los criollos, y esto provoca un cabildo abierto, en el que en pie el día 14, que empieza a plantearse ya la bronca contra Cisneros, contra Sobremonte, que no había planteado, digamos, una resistencia activa, y en ese cabildo abierto, en el que a Liniers lo suben como, digamos, como jefe militar, después terminará siendo virrey unos meses después, a Pueyrredón lo nombran ministro y lo envían a España a, digamos, a replantear la nueva situación de que había habido un virrey cobarde que no había presentado lucha, ¿no? Y que estaban todas las aguas agitadas en Buenos Aires, con algo muy curioso, que las dos personas que habían, aparecido en los primeros planos durante la Reconquista eran dos personas de origen francés.
Tal cual. Por eso después no le terminan teniendo problemas. Es el momento oportuno, Ricardo, de escuchar. Estamos, obviamente, hoy es 23, ayer fue el cabildo abierto y asoma el sol del 25.
Y hoy asomó el sol,
Exactamente. En la voz de, seguramente, no estoy diciendo ninguna exageración,
el más grande,
mejor cantor que dio la Argentina. Eso Carlos Gardel lo grabó primero en 1917, es un dúo con Razzano. Está atribuida la autoría a ellos dos, pero sin embargo es este Sol del 25 que está registrado como Gato Patriótico. El gato es la música más extendida en la Argentina y en una buena parte de la América Latina Hispana. Este tema es de Domingo Lombardo y Santiago Roca. Y se llama, lo grabó Gardel, digo, en 1930, El Sol del 25. Vamos, Marcelo.
Del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz del plata va reflejando, y su luz del plata va reflejando. Oídos, a lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón, y la carpada mezclan sus alborotos al de las dianas. Viva la patria, se oye, y el pelaboreo. Viva la patria, se oye, y el clamoreo,
y nos entra en la sangre cierto hormigueo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje, y hasta parece que la estatua es del grano se estremeciese. Al blanco y al celeste de tu palmera, contempla victoriosa la cordillera, contempla victoriosa la cordillera. A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, La Cera, Soler y otros grandes, y ya paisano fueron libres los pueblos americanos.
Hola, buen día. Te habla Juan de Goya, Corrientes. No era nada pomposo el nombramiento de los húsares de Pueyrredón. Porque un gaucho era mucho mejor combatiente que cualquier húsar de cualquier parte del mundo. No era nada pomposo. O si no, escucharle qué opinaban los españoles cuando combatían contra la fuerza de Güell, de San Martín. Preguntarle, vos que sois historiador tenés que saber, no es nada pomposo. Era pomposo para los húsares europeos.
Esa paisanada que acompañó Pueyrredón no serían húsares, pero seguro que no se preguntaban de dónde vino mi abuelito, como muchas generaciones de este siglo pasado y el actual, ¿no? Eran de ahí de donde eran, nada más. Y Pueyrredón defendía los intereses de Francia, lo mismo que Liniers, por eso después le cortaron la cabeza, ¿no?
Buen día, Saltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Un gusto escuchar al profesor de Tito una vez más. Puse una nota de color ahí cuando dijo que no se veían los gestos en cuarentena. Yo no me había dado cuenta.
Hola amigos de Nacional, les habla Alfredo Valentini de las compuertas Luján de Cuyo. Un abrazo afectuoso a todos, un saludo a mi pueblo de las compuertas, a toda la república, y estemos más juntos que juntos vamos a poder seguir adelante. Muchas bendiciones a todos y muchas gracias por la oportunidad de dejar este mensaje. Gracias.
Atilio, le agradecemos a todos los oyentes. Es difícil más en cuarentena, pero juntos vamos a salir adelante, decía el último oyente, así que realmente es cierto esto. Luis de Mendoza nos escribe al WhatsApp de la Radio Pública al 1165840870. Luis nos manda un gran abrazo y nos dice que quiere pedir un tema de los trovadores de Cuyo, Cafrune. Bueno, se lo prometemos, si no, para la próxima semana a Luis desde Mendoza. Y tenemos, bueno, varios saluditos también a través del 0810-222-0870. Bueno, escuchábamos varios mensajes. También aquí un abrazo de Javier desde Concordia, Entre Ríos. Nos manda un gran abrazo. Dice que el programa está muy bueno. Atilio.
Muchas gracias, Diego. También Quique Figueroa se ha comunicado a mi WhatsApp. También nos saluda. Y te digo, Ricardo, que nunca es costumbre nuestra, le agradecemos, nos causa mucha emoción que nos hablen desde Goya, Luján de Cuyo, distintos lugares del país. Hay una cobertura nacional de esta radio que es muy gratificante y además se comunican. Lo que sí le quiero decir a los dos oyentes, a Juan, que habló primero, no escuché el segundo oyente, que habla bastante despectivamente de Liniers y de Pueyrredón como francés. A Liniers le va mal, pero Pueyrredón termina siendo el primer jefe, el primer presidente, digámoslo de manera grosera, que termina su mandato del 16 al 19 como director supremo, que era, digamos, alguien que mandaba en una buena parte de lo que hoy es la Argentina. Pero es nada más que a modo ilustrativo, Ricardo. Sigamos, y muchas gracias a Luis de Mendoza también. Sigamos con
un apuntecito, Atilio.
Sí.
Juntaste, justo que yo terminé de decir que Liniers y Pueyrredón, los dos eran nativos o de familias francesas, pusiste a Gardel, también nacido en Francia. O sea, tres argentinos por adopción, llamémosle así, ¿no? Pero
Gardel vino de muy chiquitito, ¿no?
Claro, bueno, mirá la coincidencia.
Pero es una coincidencia, tal cual. Lo tenemos a Pueyrredón, que en ese interinato, llamémoslo de algún modo, de Liniers y un grupo de españoles y criollos que le quieren por lo menos poner condiciones a la corona española, lo mandan como emisario Pueyrredón a negociar a España, Ricardo.
Sí, y allá tiene incluso algunos incidentes, va preso, porque bueno, había recordemos, primero un marco internacional, digamos, Francia e Inglaterra eran las dos potencias que se enfrentaban y el Imperio Napoleónico crecía, digamos, en extensión en el continente, ¿no? Y la corona española estaba aliada con Inglaterra. Por eso en 1808 Napoleón invade la península ibérica, toma presos a los reyes españoles, al rey y a su hijo, Fernando VII, y la corona portuguesa huye hacia y se asienta en Río de Janeiro, ¿no? Entonces, este es el marco, digo, porque había toda una situación internacional convulsionada que tenía que ver con este enfrentamiento entre los dos grandes imperios del momento, Francia e Inglaterra, ¿no? Luego Pueyrredón regresa y se suma en el marco de todo este berenjenal internacional a lo que se dio en llamar el movimiento carlotista en Buenos Aires, que fue Castelli, Belgrano,
los Rodríguez Peña.
Rodríguez Peña como uno de los promotores principales, buscaron que la princesa Carlota, que estaba justamente en Río de Janeiro, y pudiera ser corona como infanta acá en el Río de la Plata para tener un virrey legítimo, dado que Fernando VII estaba cautivo, ¿no? Este movimiento fracasó, digamos, pero algunos lo ubican como una especie de precursor de la independencia. A mí me parece, lo llaman hasta partido de la independencia algunos historiadores, ¿no? A mí me parece un poco exagerado porque no estaba muy clara esa intención, pero en el marco de la convulsión política, porque digamos el hecho que yo señalé en el primer bloque, o sea, que haya habido un cabildo abierto que tiró a un virrey, a Sobremonte, y que nombrara a otro, era un hecho revolucionario, fue no era para nada habitual que un cabildo se tomara esas atribuciones, ¿no? Pero bueno, estaba justamente planteado en el marco de esta crisis internacional. Bueno, finalmente sucede todo la Revolución de Mayo, y Pueyrredón, por supuesto, no está en ese momento en Buenos Aires, en el momento en que...
Porque lo vuelven a enviar, decís vos, en tu libro, a...
A Brasil.
Claro, ahí a negociar, y el asunto es que ahí sí se produce
el levantamiento de Mayo, cuando él está en Brasil, sí.
Claro, el incidente, él tiene que... Entonces él regresa a Buenos Aires y no sabía, por las dudas, como no sabe cómo viene la mano, desembarca bastante lejos de Buenos Aires, al sur de Buenos Aires, y cuando llega, va, en realidad, cuando puede refugiarse en una estancia, se entera que ya había ocurrido el 25 de mayo.
Tal cual,
esto.
tal cual. Pero inmediatamente fue sumado a los primeros planos de la política porque lo nombran gobernador en Córdoba en agosto, ¿no? La revolución.
Tal cual.
Y no le toca un lugar fácil, ¿no? Porque Córdoba era el centro de la contrarrevolución organizada justamente por Liniers. Una ciudad muy tradicional y en la que Liniers, en acuerdo con altoperuanos realistas y con Javier de Lío, que desde Montevideo también asusaba a la revolución.
Había rechazado, obviamente, a la Junta de Buenos Aires.
Había rechazado a la Junta, entonces, con esas tres ubicaciones geográficas estratégicas, Córdoba, el Alto Perú y Montevideo, se intentó atacar a la revolución. Así que a Pueyrredón lo mandaron, fue de gobernador a un lugar álgido, y bueno, todos sabemos, el 26 de agosto, se lo fusiló a Liniers y a varios de los otros amotinados, con lo cual se paró la contrarrevolución, ¿no? De ahí lo envían, junto con el Ejército del Norte, nada menos que a Charcas, otro centro digamos.
Vos decís que en enero ya de 1811 él es gobernador intendente en Charcas.
En obviamente. Charcas. Y cuando se produce la derrota de Huaqui es cuando Pueyrredón, por eso no sé si es ajustado eso de que dijo algún oyente sobre su pertenencia a los intereses franceses, Pueyrredón hizo un acto muy arrojado, que fue, tras la derrota de Huaqui, hacerse de los caudales de Potosí, del dinero de los realistas, y ponerlo al servicio del bando criollo, ¿no?
Ricardo, tenemos justo el tiempo después, porque ahí merece un comentario mayor tuyo del tema este de la venida del caudal de Potosí para abajo después de la derrota de Huaqui. Pero ahora vamos a escuchar un triunfo que está recopilado por Pérez Bugallo de 1972. El triunfo es una variación de Gato, nace en Perú, pero se hizo popular aquí en las Provincias Unidas, en el Río de la Plata. Se llama Triunfo de los Patricios y lo canta muy bien mi amigo y tocayo Atilio Reynoso, que lo grabó en 1996. Vamos, Marcelo.
Este es el triunfo, niña, de los patricios, canija de los patricios. Cayeron los realistas como granitos, que diga de los patricios. Este es el triunfo, niña, de los patriotas, que diga de los patriotas. Cayeron los realistas como gaviota, que diga de los patriotas. Yo no vivo con reyes, yo vivo solo, que diga yo soy de lobo. Yo no soy de estos pagos, soy de Valcarce, que diga soy de Valcarce.
Sábados de 9 a 10, Soltando Pájaros, con Atilio Bleta.
Hola, soy la Bruja Salguero y quiero enviar un abrazo bien apretado a todos los que están en este momento escuchando Radio Nacional. Recordarles que es prioritario, que es necesario, que es imprescindible que nos sigamos quedando en casa. Por supuesto, escuchando Radio Nacional, escuchando música argentina. Y de esta manera vamos a lograr que prontito volvamos a abrazarnos entre todos. Les dejo mi cariño y mi agradecimiento porque sigan en esta cuarentena que es imprescindible. Un abrazo para todos y bueno, cuídense mucho.
Quédate en casa. Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública. Seguí a la radio en Twitter. @ Nacional AM870.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Pueden jugar a la búsqueda de tesoros. Busquen en casa como detectives. Revisen cajones, armarios y muebles para encontrar juegos de mesa, ropa para disfrazarse, linternas para proyectar sombras en la oscuridad y fotos viejas para mirar. Pero primero pregunte si las pueden ver.
Chiques en casa.
Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos.
Próximo programa, Estudio País, con Quique Pessoa.
Un disco de Luciana Yuri, interpretado e interpelado desde la mirada de una mujer comprometida con su época y su territorio. Qué lindo escucharte y qué lindo tenerte acá, Luciana.
Soy Nacional, Sandra Mianovich.
La música y las canciones tienen ese poder mágico de hacernos viajar en el tiempo, de remitirnos a sensaciones, a momentos.
Sábados, desde las 19.
Son como pequeñas peliculitas y ese es el poder que tienen de contarte una historia y de llevarte inmediatamente. Sí. Ese espacio, ese lugar.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana, 34 minutos.
25 de mayo, 1810, 2020. Argentina, 210 años.
Cristina Fernández de Kirchner,
25 de mayo de 2015.
Siempre me he preguntado cómo se rinde homenaje a hombres como Güemes, como Belgrano, como San Martín, como Castelli, como Mariano Moreno. Tal vez algunos piensen que se les rinde homenaje cantando el himno, poniéndose la escarapela, usando la bandera. Pero yo creo que a esos hombres se les rinde homenaje construyendo un país diferente, porque los himnos, los patrios, no pueden ser instrumentos vacíos. Fueron creados por esos hombres como estandarte para la lucha por la liberación, por la patria, por un país mejor, por un pueblo con dignidad nacional. En todos estos años de larga historia, muchos han sido los fracasos que hemos tenido los argentinos, desencuentros, enfrentamientos. Pudimos liberarnos tal vez, ellos lo hicieron con su sangre, del coloniaje territorial y político de las grandes metrópolis. Pero tal vez en estos años que han corrido desde la historia, habían venido otros coloniajes, tal vez más sutiles, tal vez más imperceptibles que los militares o los territoriales, la colonización de las ideas, del pensamiento.
La patria es nacional. Nacional es la radio pública.
La radio pública. Nacional.
Hasta las 10. Soltando pájaros.
Hola, habla Josefina de Lugano. Muy bueno el programa y díganle a Ricardo que no se meta con Gardel, que eso puede ser peor que meterse con los revisionistas.
Hola, buen día. Soy Hugo de Florida, Vicente López. En los últimos años he leído que en la zona de San Martín, en la administración del intendente Catopodis y el secretario Otaño, han celebrado, digamos, la batalla de Perdriel, inclusive en el mismo lugar de esa batalla. Y aquí, por Florida Vicente López.
Atilio, los mensajes que están llegando aquí a la Radio Pública, Radio Nacional, al 0810-222-0870. Estamos en Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Aquí tengo algunos mensajes. Justa de Concordia, buenos días, excelente programa. Se torna interesante cuando hay atisbo de polémica, con certeza que se viene ya el reclamo de algún uruguayo por la nacionalidad de Gardel. Se ríe aquí Justa de Concordia. También tenemos otro mensaje de Adrián de San Telmo, que hay de cierto en que Beruti y French esperaban una señal de Belgrano desde el balcón, porque si no, no salían bien las gestiones del 25 de mayo para interrumpir la reunión a la fuerza. Quería interrumpir la reunión a la fuerza del 25 de mayo. Excelente programa en víspera justamente del 25 de mayo, la fecha patria, si se quiere, como ninguna otra, ¿no? Siguiendo también fuertemente el atisbo del programa desde Ituzaingó, dice, fuerte abrazo de Silvia y Eduardo. Tengo aquí también más mensajes, Gregorio de Córdoba, quien nos pidió un dato, se lo vamos a buscar, que nos escriba al correo electrónico del programa soltandopájaros@hotmail.com o al Facebook Atilio Boleta Soltando Pájaros. Cristina de Quilmes nos dice que la mejor voz argentina no es Gardel, sino Julio Lacarra. Qué polémica en torno a esto, ¿eh? Nos quiere y aprende mucho cada sábado. Verónica de Carmen de Areco nos dice que la historia argentina es tan rica, tan realmente con mucho para contar, y dice, tejiendo escarapelas está, nos muestra unas fotos de lo que está haciendo. Y Julio desde Córdoba también nos manda un gran abrazo, un gran saludo desde Córdoba. Mucha gente, Atilio, están ustedes al aire.
Muchas gracias a todas y a todos los oyentes. Julio Lacarra realmente me encanta, pero no comparemos con Gardel, por favor. Vayamos, sigamos, apuremos el caballo. Lo tenemos a Pueyrredón, después del desastre de Huaqui, tratando de traer hacia el sur el tesoro, esto es plata, monedas de plata, desde Potosí a Buenos Aires, hasta donde llegara, Ricardo.
Bueno, él queda 5 meses a cargo del Ejército del Norte, o sea, esto muchas veces tampoco se lo tiene en cuenta, o sea, después de la desmoralización de una derrota, la batalla de Huaqui es 20 de junio del 11, o sea, estamos a un año de la Revolución de Mayo, un año nada más, pero deja el Alto Perú en manos de los realistas. Y vale la pena resaltar, porque uno dice, tomó los caudales, como si los hubiera robado, muchas veces se le da ese tono, ¿no? No, los caudales eran los caudales que se necesitaban para que la Revolución tuviera dinero, porque costaba mucho comprar armas en el mercado mundial.
Disculpame, Ricardo. Además, en territorio en disputa, el Alto Perú estaba en manos del Virreinato del Río de la Plata. Es lógico que se quiera traer eso.
hacía 300 años que se llevaban el dinero de España.
Claro.
Los minerales que son que eran americanos. Entonces la Revolución Americana tenía todo el derecho de hacerse de esos caudales, porque eran caudales sacados con la explotación del indio americano. Entonces no es que es un robo, ¿no? Robo es lo que había sucedido durante 300 años antes, digamos, ¿no? Exactamente lo opuesto, digamos. Era de pleno derecho, y con eso logra más o menos rearmar al ejército, manteniéndolo cohesionado, a pesar de, ya digo, de una derrota muy importante. Y empieza así el año 12, justamente Belgrano es el que reemplaza en el ejército del norte a Pueyrredón, y el año 12 es un año clave, porque es cuando vuelven San Martín, Alvear, se reestructura la logia Lautaro, se estructura la logia Lautaro, y en octubre se produce el movimiento que termina, digamos, con el primer triunvirato e instala el segundo triunvirato. Este paso es muy importante porque empieza a ponerse, digamos, como objetivo la campaña Chile, comenzar en los planes de San Martín el plan americano.
Simultáneamente, discúlpame la interrupción, pero estoy apurado porque si no llegamos ni a Pueyrredón, y ahí Adrián pregunta por Berucci y Frente, sí, y algo por lo menos al final tenés que contestar. Está en el medio también la idea de armar un congreso para ver qué se hace con un gobierno definitivo, y eso es la asamblea del año 13, ¿no?
Bueno, entre tantos desavisados, Pueyrredón termina preso en San Luis, pero San Martín le tiene confianza, lo entrevista, lo libera, y cuando se reúne el congreso en Tucumán en el 16, una de las primeras decisiones que toma es nombrar a Pueyrredón primer director supremo. Director supremo, antes había habido otros, pero digamos el primero que funciona bajo el Congreso de Tucumán. Pueyrredón,
pero que gobierna desde Buenos Aires, para no confundir, ¿no?
Pueyrredón primero arregla el asunto del norte y le da el poder a Güemes, desplazando a Rondó. Luego se reúne con San Martín para preparar el ejército de los Andes, y luego se instala en Buenos Aires, y durante 3 años prácticamente es el único director supremo que cumple su mandato. O sea, hasta ese momento había una inestabilidad política: primera junta, junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, directores supremos sucesivos. Recién con Pueyrredón hay 3 años, del 16 al 19, de cierta estabilidad política, que no es casual, tiene que ver justamente con que hay un plan, que es el plan de ir a Chile, que es lo que quiere decir, para los secretos de la logia Lautaro, la palabra Lautaro, ¿no? Expedición a Chile.
Hay ahí una cosa importante que me parece que conviene destacar, Ricardo, que es una alianza importante, la de que evidentemente nunca fueron demasiado amigos, pero hubo una unidad de miras entre San Martín, que estaba armando un ejército. Hay que pensar las distancias, las imposibilidades de comunicación en ese entonces, no había WhatsApp ni teléfono, y Pueyrredón, desde el lugar de los recursos, que es Buenos Aires, le está aportando la logística, el respaldo imprescindible a San Martín para que pueda cruzar a Chile y ser el factotum de la independencia de
Chile. Es una pieza clave en Pueyrredón. Hay una especie de tridente: Güemes en el norte, San Martín en Mendoza y Pueyrredón en Buenos Aires.
Vos sabés una cosa, vos me estás hablando de pieza clave, y creo que la que vamos a poner ahora es muy importante. Es quizás una de las artistas artistas, ¿cómo llamarla? Sí, artista en toda dimensión. Autora, cantora, poeta, música. Estamos hablando de María Elena Walsh, que en 1968, ya que estamos hablando del el 25 de mayo y el surgimiento de un gobierno y de un país propio en unos años más, la serenata para la tierra de uno. María Elena Walsh, vamos.
Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos.
San Martín, tú fuiste el libertador de América Latina. Eras un militar realmente patriota, pero no aquellos militares vendidos al imperialismo y al colonialismo que nos apretó y nos llevó a esta pobreza. ¡Viva la patria y los pueblos latinoamericanos y a una América unida! Saludos, Juan Emilio de Pablo Nogués. Querido Radio Nacional, en este día de la patria de los libertadores de América Latina, vaya este gran orgullo a este pueblo argentino que supo liberar Chile y todas las naciones latinoamericanas. Vaya este saludo para ellos, un abrazo fervoroso, Juan Emilio de Pablo Nogués.
Mensajes a Tilio que llegaban al 0810-222-0870, el contestador de la radio pública, Radio Nacional. También el WhatsApp 11-6584-0870. Luis de Mendoza dice, ¿Hay alguna mujer destacada en la Revolución de Mayo? ¿Por qué todos hombres? Y también, bueno, recordamos a nuestra audiencia que hay un programa especial, en realidad varios programas especiales, el 25 de mayo, el próximo lunes, aquí en Radio Nacional, la radio pública, entre otros, Gustavo Campana, a partir de las 2 de la tarde, con audios, con entrevistas, con archivo histórico, va a realizar un programa especial justamente por el 25 de mayo, va a haber un radioteatro también, aquí en la radio pública, entrevista ficticia a Mariano Moreno, entre otras sorpresas más, el próximo lunes, no se muevan de Radio Nacional. A ti, Violeta.
Sí, tenemos mensajes de Richard, de Mirta Gregory, muchas gracias. Hay Horacio Stang también desde María Grande, Entre Ríos, en su campo está haciendo cuarentena y nos saluda. Ricardo, hay una cuestión que me parece que conviene decir para que no parezca una omisión, un tema que vos conocés muy bien, que lo tratás en otro de tus tantos libros, que es la pelea de Buenos Aires, en la que Pueyrredón se comporta como un hombre de Buenos Aires contra el litoral y contra Artigas, al punto que hay toda una acusación contra Pueyrredón que facilita, permite, arregla que los portugueses invadan la banda oriental y perjudiquen el accionar de Artigas, y estamos hablando en esos momentos del 15, 16, 17, una época difícil, Ricardo.
Sí, es tal cual vos lo decís, del 16 al 19, mientras él es director supremo, varias veces intenta aplastar a la Liga de los Pueblos Libres que lideraba Artigas y que reunía a Santa Fe, a toda la Mesopotamia y a la Banda Oriental. Y de hecho sí hay cierta complicidad por parte de Pueyrredón en la ocupación de la Banda Oriental y de Montevideo en enero del 17, mientras está sesionando el Congreso en Tucumán, ¿no? Los luso-brasileños invaden a fines del 16 lo que es hoy el Uruguay, y en el 17 toman Montevideo. Y sí, varias veces envió con Eustaquio Díaz Vélez, con Viamonte, partidas militares para tratar de ahogar el levantamiento federal, ¿no? Pero bueno, felizmente digo, porque yo reivindico mucho lo que hizo Artigas en el litoral. Artigas, los santafesinos, un naciente Estanislao López, jovencito aún, resistieron y mantuvieron la independencia de ese sector, ¿no? Yo quería leerte, si puede ser, dos palabras, porque es algo que me parece que es muy lindo para
la audiencia. Dale.
Una carta que le envía a San Martín. Voy a leer salteado, van 400 recados, van hoy por el correo en un cajoncito los dos únicos clarines que se han encontrado, van 200 sables de repuesto que me pidió, van 200 tiendas de campaña o pabellones y no hay más, va el mundo, va el demonio, va la carne, y no sé yo cómo me irá con las trampas en que quedo para pagarlo todo, a bien qué, en quebrando, cancelo cuentas con todo y me voy yo también para que usted me dé algo del charqui que le mando. Y carajo, no me vuelva a pedir más si no quiere recibir la noticia de que ha amanecido ahorcado en un tirante de la fortaleza.
Esta cosa tan conocida refleja evidentemente la unidad de miras de
San Martín y Pueyrredón.
De San Martín y Pueyrredón. Con el hecho de
eran compadres.
Cruzar a Chile, porque, bueno, la historia muestra que eso funcionó porque el accionar de San Martín permite.
Vuelvo a decir que era muy difícil conseguir armas. O sea, había que mandar diplomáticos a Estados Unidos, que era el único lugar en el que se podían comprar. O sea, y el resto de las cosas, bueno, fueron impuestos forzosos a los comerciantes, a los estancieros de Buenos Aires, de Córdoba, para armar el ejército de los Andes. Entonces tenemos esta doble cara, ¿sí? Por un lado, armando a la campaña a Chile, y por el otro lado, digamos, cierta complicidad con los brasileños en atacar Artigas.
Ricardo.
Porque, bueno, era unitario.
Esto es lo que habría que estar claro, y monárquico.
Claro.
Son las cosas que también esto es así. Luis de Mendoza preguntó algo que hay que contestar porque es importante, porque tiene que ver con la época.
Sí.
Que, bueno, si había alguna mujer, mujeres hubo muy pocas en esa época de relevancia. Yo lo que recuerdo, y bueno, aunque queden un montón de cosas, ya alguna vez hablarás de Beruti, porque nos quedan nada más que 4 minutos, uh-huh. La mujer de esta época que tiene mucha importancia es Juana Azurduy, un poquitito después, ¿no?
Juana Azurduy en las republiquetas, no, y en la ciudad de Buenos Aires, las esposas, sí, en el papel social que les tocaba en el momento, se ocuparon de reunir fondos, etcétera, y bueno, ya Mariquita Sánchez empieza a ser una figura muy conocida en el ambiente político, y bueno, a tal punto que Thompson, su marido, es justamente uno de los que va enviado a Estados Unidos a comprar armas, ¿no? Que después enloquece allá. Las mujeres lamentablemente no tenían en esa época ningún lugar en el espacio público.
Ni bastante después, Ricardo, ni bastante después. ¿Sabes una cosa? Porque hay que tener en cuenta eso. La mujer recién vota en la Argentina a mediados del siglo pasado, ahí con la primera presidencia de Perón, ¿no? Se votaba. Pero nos tenemos que ir. Yo te agradezco mucho que hayas estado, por lo menos hay un semblante de un personaje desconocido, hay algunas cosas que, bueno, no hubo tiempo de poder decir. Nos estamos oyendo. Muchas gracias, Ricardo, por haber estado.
Al contrario, les debo ver útil para otra vez, pero ha sido un gustazo, y la verdad es que, bueno, estamos a 48 horas de un día de extraordinaria importancia para nuestra historia, ¿no?
Saludos otra vez a Diego Ruiz Díaz, a Marcelo Cruz, y nos vamos con un gato precioso, que con una de las mejores guitarras que ha dado la Argentina, el arquitecto del folclore en la Argentina, que es Atahualpa Yupanqui. El Pocas Pulgas, grabado en 1957. Gracias y hasta el sábado que viene. Vamos.